Quirios Podcast. Un espacio para la fe católica.
Para intentar comprender las narraciones evangélicas sobre la sepultura de Jesús, se hace precisa una ambientación arqueológica y previamente una mentalización sobre la manera de pensar y sentir de aquellas gentes en torno a la idea de la muerte y al trato con los cadáveres. En nuestra cultura occidental, que hunde sus raíces en Roma, la muerte supone una ruptura violenta de los vivos con el difunto. Esta separación definitiva culmina el día del entierro, cuando la comitiva despide al cadáver que recibe sepultura, naturalmente, al margen de las creencias en la otra vida y su contacto con ella a través de prácticas piadosas o rituales. El muerto es enterrado, y el cuerpo inicia su proceso natural de descomposición, sin que, por lo general, vuelvan a verse más los restos humanos, a no ser que por razones especiales y al cabo de varios años, los huesos hayan de ser trasladados. Esta forma de comportarse ante la muerte está de acuerdo con nuestra costumbre de cubrir con tierra el cadáver, o, cuanto menos, encerrarlo en un sarcófago herméticamente cerrado o tapiarlo dentro de un nicho. En todo caso, la idea es la misma, y los romanos lo expresaron mediante una frase lapidaria que no suele faltar en ninguna sepultura de la época: «Sit tibi terra levis», que te sea liviana la tierra. También la otra costumbre romana de incinerar los cadáveres reduciéndolos a cenizas, que se guardaban en una urna depositada en un panteón de pequeños nichos, columbario, expresa la misma idea de ruptura definitiva entre el mundo de los vivos y los muertos. En el antiguo Próximo Oriente no se vivían tan drásticamente estas realidades. En Egipto, por ejemplo, la técnica había progresado lo suficiente como para que se garantizara la conservación indefinida del cadáver mediante la momificación, y esta misma práctica, aunque no tan refinada como allí, se llevaba a cabo en otros países como la misma Palestina, donde los cadáveres eran embalsamados. Estos cuerpos, con ciertas garantías de conservación, evidentemente no eran enterrados, sino depositados en una nueva casa de los muertos, la tumba, por lo general, excavada en la roca, y que constaba de distintas habitaciones y dependencias, a veces bien decoradas artísticamente, en las que se depositaban los objetos y pertenencias del difunto. Y lo que resulta aún más significativo es que esa casa de muertos podía ser visitada y frecuentada por los vivos, celebrando en ella reuniones y hasta banquetes. En Egipto, donde las tumbas de los reyes y grandes señores constituyeron un verdadero tesoro a causa del valor de los objetos allí depositados, esta convivencia hubo de cancelarse por temor al robo. Así, se ocultaba la entrada del sepulcro y se construían falsas puertas y corredores sin salida con objeto de disuadir a los saqueadores de tumbas, que era un oficio tristemente extendido ya en la época faraónica. Donde las sepulturas carecían de tales tesoros como en Palestina de los tiempos históricos, estas casas de muertos no sufrieron la ruptura con el mundo de los vivos, y estos acudían allí con alguna frecuencia, y en la manera de lo posible, estaban en contacto con los difuntos, a pesar de que para la legislación judía, este contacto acarreaba una impureza legal pasajera. No nos ha de extrañar, pues, que en los evangelios se hable tanto de ir y venir al sepulcro, entrar en él, correr la losa, llevar perfumes, encontrarse a gente dentro. Son conceptos todos ellos que a un occidental pueden parecer un tanto ajenos a su mentalidad. Por eso vamos a exponer ahora cuáles eran las principales costumbres funerarias de los judíos en época romana. La cantidad de tumbas judías de los periodos helenístico y romano halladas hasta ahora en Palestina es ciertamente muy elevada. Por ceñirnos solo a Jerusalén, hay que señalar más de una docena de conjuntos en los que el número de tumbas es considerable. Es muy interesante señalar los nombres de personas que aparecen en los sepulcros, porque muchos se encuentran también en los evangelios, lo que indica que eran bastante frecuentes en la época. Tal es el caso de Jesús, Simón, Juan, Marta, María, Lázaro, Eleazar, José, Judas, Matías, Salomé, Zacarías, Abba, Barrabás, Natanael, y algunos que probablemente se refieren al propio personaje que aparece en el Evangelio, como es el caso de José Caifás, el sumo sacerdote, cuya posible tumba ha sido hallada en 1990 en la necrópolis de Talpiot, donde uno de los 12 osarios encontrados en aquella llevaba esta inscripción: Yosef bar Caifá. Especial expectación causó en 1873 el descubrimiento en la necrópolis de Siloé de la tumba perteneciente a una familia, entre cuyos miembros figuraban los nombres de Marta, María, Lázaro y Jesús. Por cierto, que este último estaba por dos veces seguido de una cruz. Pero evidentemente se trata solo de una asociación casual de nombres, porque además de los aquí señalados hay otros, y las cruces no solo afectan al nombre de Jesús, sino también, por ejemplo, al nombre de Judas. Uno de los Jesús de la tumba aparece además nombrado como padre de Simeón. Se ha sugerido que las cruces podrían indicar que se trataba ya de cristianos, pero no es seguro. Mayor escándalo provocó en su día, en el año 1931, el hallazgo de un osario con inscripción aramea: Jesús, hijo de José. En ciertos medios judíos, incluso arqueológicos, se habló de que podría tratarse de la verdadera sepultura de Jesús, pero la marea cedió ante la realidad de los hechos. Veamos ahora, como síntesis, cuáles son los elementos característicos de las tumbas judías de Jerusalén en la época de Jesús. Estaban siempre excavadas en la roca y se hallaban en las afueras de la antigua ciudad. Las de familias y personajes distinguidos presentaban una fachada al exterior de carácter arquitectónico clásico con columnas. El paso entre este atrio exterior, cuanto existe, y el interior de la cavidad está en ciertas ocasiones cerrado por una puerta de piedra rectangular y en otras por una gruesa piedra redonda que puede correrse, haciéndola deslizar por una ranura en la roca. Este es el caso de la tumba de la reina Helena, la de la familia de Herodes y la de algunos sepulcros de Betfagé, así como de otros lugares fuera de Jerusalén, Agugós, Nablus, etc. Una vez dentro, aparece en primer término una sala rectangular, casi cuadrada, cuyas dimensiones varían según la categoría de la tumba, aunque habitualmente puede tener unos 3 metros de lado. Suele presentar en las paredes un banco corrido, tallado en la roca. De esta sala parten los pasillos que conducen a las cámaras mortuorias propiamente dichas, donde las sepulturas son de dos tipos. El primero, el arcosolio, es decir, una repisa tallada en la pared y cobijada bajo un arco. Sobre ella iba depositado el cadáver. A veces encima del arco o en otro lugar cercano hay un entalle, que suele ser de forma triangular, para colocar en él una lámpara de aceite. El otro tipo de sepultura es el modelo que los romanos llamaban loculi y los judíos cojín. Se trata propiamente de nichos para introducir en ellos el cadáver. Finalmente, suele existir en las propias cámaras un lugar para depositar unas arquetas destinadas a guardar los restos después de su descomposición. Son los osarios, que están por lo general cuidadosa y artísticamente decorados con motivos vegetales, como rosetas, plantas, esvásticas, etc. A veces los 3 tipos señalados pueden darse cita en la misma cámara mortuoria. En otros casos, las cámaras pueden estar especializadas en uno solo de estos tipos. Con frecuencia, en las tumbas importantes, estas cámaras se multiplican incluso en distintos niveles, siendo necesario el paso no solo a través de corredores, sino también de escaleras, siempre todo tallado en la piedra. En ocasiones, y tratándose de grandes mausoleos, existe toda una estructura exterior complementaria, donde hay escalinatas talladas, aljibes y conducciones de agua, lugar para tomar los baños rituales de purificación, como es el caso de la tumba de la reina Helena de Diadebene. En cambio, en los sepulcros menores, ni siquiera hay cámaras mortuorias independientes, pues los loculi pueden abrirse en las paredes de la propia sala interior. La altura del techo en esta sala varía según la categoría de la tumba. En algunas se puede estar muy cómodamente de pie, en otras, en cambio, no. La puerta siempre es de reducidas dimensiones, de forma que no se puede entrar por ella erguido. Suele tener en el interior unos peldaños tallados en la roca, tras descender los cuales el visitante se encuentra ya más cómodo en la sala. Este tipo de puerta se repite en la entrada de las cámaras mortuorias. Parece probable que los pobres sepultaran a sus muertos simplemente bajo tierra, ya que la construcción de las tumbas excavadas en la roca resultaba indudablemente cara. La tumba de Jesús, según los evangelios, se ajustaba a estas características generales. Era una tumba rica y, por tanto, cabe suponer que relativamente amplia, como corresponde a su dueño, que era un personaje importante, el senador José de Arimatea. Pero en cambio estaba, al parecer, destinada a un solo enterramiento, lo que no es frecuente, aunque puede pensarse que en los proyectos de su dueño podría figurar la idea de ampliarla en el futuro excavando la roca, para hacer otros corredores y cámaras, ya que sí se consigna que la tumba estaba recién hecha. Es decir, era nueva y nadie había sido enterrado aún en ella. Ya hemos visto que todas las tumbas judías están diseminadas por las afueras de la ciudad, rodeándola por sus cuatro costados. También sabemos que en la época de Jesús la zona del Santo Sepulcro quedaba fuera del recinto amurallado y que la estructura del terreno se prestaba a su utilización para horadar cuevas funerarias, puesto que las antiguas canteras habían dejado a la vista la roca e incluso había paredes lisas bien cortadas que favorecían la construcción de fachadas y servían de punto de arranque para la excavación de tumbas. De hecho, junto a la tumba que sirvió para Jesús había otra, cuyos restos se conservan todavía dentro de la actual iglesia del Santo Sepulcro en la Rotonda, detrás del sepulcro, en un local que pertenece a la comunidad siro-jacobita. La tumba de la que hablamos debió ser grande, pues lo que queda no son más que los restos de ella, que consisten en una cámara con loculi o nichos. Toda la parte anterior de la tumba fue destruido cuando Constantino hizo cortar las rocas adyacentes al Santo Sepulcro para construir su gran basílica. También existen los restos de una tercera tumba, que más tarde fue convertida en cisterna. Podemos hacernos una idea bastante precisa de lo que fue el sepulcro de Jesús, pues este se conserva, aunque muy modificado, y desde luego exento, ya que, como acabamos de decir, los arquitectos del siglo IV destruyeron la pared rocosa y aislaron la tumba para que quedara dentro del recinto de la basílica. Se mantiene la estructura y las dimensiones de la sala previa, aunque esta es hoy de fábrica, y parece que lo fue ya en los planes arquitectónicos de Constantino. Esta sala comunicaba directamente con la cámara mortuoria a través de una de estas puertas bajas de las que hemos hablado, la cual aún se conserva. La cámara mortuoria era muy pequeña, pues solo contaba con un arcosolio a la derecha, donde fue depositado el cuerpo de Jesús, cuya repisa se conserva en parte, bajo la actual losa de mármol que la cubre. Que el tipo de sepultura era en arcosolio y no en nicho, se desprende también de la narración de San Juan. Los evangelios, además de reafirmarse en que era una tumba excavada en la roca, señalan que su entrada se cerraba con una gran piedra redonda, capaz de deslizarse, según el modelo que ya conocemos. Su entrada consistía en una puerta pequeña, en la que había que asomarse para ver el interior. We'll be right back.